COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20, de nuevo te acompaña tu sintonía más próxima. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Tiempo ya para conocer la última hora que nos está dejando esta jornada de martes, 8 de septiembre del 2020 en nuestra ciudad y también en toda la comarca.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Os contamos a esta hora que hemos recibido comunicación del Colegio Internacional y Bilingüe Ocastro British School y que nos confirman lo que ya os adelantábamos a primera hora. Negativos el 100% de los sospechosos positivos tras la realización de las PCR a todo el personal del centro. La dirección celebra los resultados de las pruebas realizadas y confirma que los alumnos podrán incorporarse a las clases presenciales esta misma semana. Las iniciaban este lunes online, pendiente por un lado de confirmar los resultados de las PCRs y por otro lado también de la desinfección que se está abordando desde ayer y todavía continuaba esta mañana en todas las instalaciones del centro. Y os recordamos que hasta la fecha en el área sanitaria de Vigo hay 346 casos activos de coronavirus, que 15 están en hospitales y de esas personas hospitalizadas hay 3 en UCI, una en Povisa y 2 en el Álvaro Cunqueiro.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sí, sí, antes de hablar de lo que sucede en el Celta, Santi Peón, nuestro compañero, se desinfecta la mano con este frasco que tenemos aquí. Lo hacemos previamente, antes de arrancar cada tiempo de emisión. Santi Peón, buenos días. La sintonía del deporte ya la escuchan los oyentes. Lo que quieren esperar y lo que aguardan es la última hora del Celta.
Muy buenos días. Bueno, pues la última hora del Celta pasa por el nombre propio de Okay Yokuslu, porque según informaciones que cuentan nuestros compañeros de la prensa deportiva turca, el internacional otomano está valorando la posibilidad de seguir su carrera profesional en su país, en Turquía, en concreto en el Galatasaray. Parece ser, según las informaciones que llegan, insisto, desde Turquía, que Celta y Galatasaray negocian ya la cesión por la próxima temporada de Okay Yokuslu con una opción de compra obligatoria por parte del Galatasaray para que Okay se marche cedido. Es una cuestión puramente económica, se marche cedido porque cree que aquí no va a tener los minutos asegurados por parte de su entrenador, de Óscar García. Así que es quizá el nombre propio del día en relación a la información del Celta. Okay, Celta y Galatasaray negociando en torno a 1 millón de euros aproximadamente la cesión, más otros 5 para esa compra obligatoria por parte del equipo otomano.
Es una sorpresa, ¿no?
Sí, desde luego, porque Okay además siempre ha demostrado que aquí está feliz. Es verdad que lleva ya varios veranos sonando para diferentes equipos. Al principio, por ejemplo, de este verano sonó incluso como posible refuerzo del Sevilla, se le vinculó también con el Valencia. Es verdad que es un jugador que ha aportado muchas cosas, pero que tampoco ha tenido, no ha mostrado esa regularidad que todos esperábamos de un futbolista que yo personalmente creo que tiene mucho talento. Es un pivote, un centrocampista de corte defensivo que puede aportar muchas cosas, pero que, insisto, no ha tenido esa regularidad y eso evidentemente pues le ha impedido rendir a pleno rendimiento aquí en Vigo.
Muchas gracias, Santi Peón. Contamos contigo a partir de las 2:20 ya en el informativo local.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad.
¿Y qué viene ahora en estos 5 minutos que nos aguardan hasta 1:30 que iniciaremos nuestro tiempo provincial? Pues entrevista con el alcalde de Gondomar, porque hoy es noticia lo que venimos contando desde primera hora y es ni más ni menos que en una parcela de 2.000 metros y con un presupuesto en torno a los 100.000, el ayuntamiento de Gondomar va a crear un gran parque Canino en un terreno próximo a las orillas del río Miñor. Como siempre, dispuesto, alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Nos cuenta esta iniciativa?
Bueno, pues la verdad, usted ya hacía un balance previo a lo que es la noticia, que bien es cierto que va con un poquito de retraso, unos meses, por el tema de toda esta situación del estado de la arma. Bueno, vamos a poner en marcha una zona de 3.500 metros cuadrados, 2.000 destinadas para un parque canino, totalmente vallado, con juegos para las mascotas, con sus bebederos, su zona de agility y de entrenamiento, obviamente, y con todos los elementos necesarios para que tengan su propio gimnasio, su propio espacio, y que puedan ser además llevados ahí por los dueños, por sus propietarios, para que disfruten pues en ese entorno sueltos y demás. Y bueno, y los otros 1.500 metros que rodea este parque canino, pues lo vamos a destinar a la realización de un parque lúdico con aparatos biosaludables, con una zona de merendero cubierta, una zona arbolada, con árboles y todo tipo de mobiliario urbano.
Nos estamos... Sí, perdón, alcalde, decía sí, que nos
pues
estamos...
Nada, decía que va a ser un entorno precioso. Antonio.
Sí, lo único que precisaba yo es que nos estamos dando cuenta que los ciudadanos y quienes conviven con nosotros también, que son las mascotas, los animales, los perros mayoritariamente, también en una mayor insistencia estamos reclamando de las instituciones más espacios abiertos, más espacios libres y más espacios como este que quieren acondicionar en Gondomar.
Sí, la verdad, mire, si tiene en cuenta que el casco urbano de Gondomar ronda los 5.000 habitantes, pues el número de mascotas que hay es muy elevado, ¿no? Y la gente necesita tener además a dónde llevarlos y poder tener un sitio adecuado para ellos, donde puedan incluso, como es el caso, hay una zona de higiene donde pueden incluso lavarlos, etcétera, ¿no? Y esto se vino de alguna manera para quedar en los pueblos, en las urbes. Los animales, las mascotas necesitan su espacio y eso es lo que queremos poner en valor. Como le decía, este proyecto es un proyecto que pretendemos que esté a finales de año ya acabado. Y también una cosa importante que forma parte del mismo es que iniciamos lo que es el primer tramo de ese paseo fluvial que queremos hacer desde Gondomar a Ramallosa, al concello de Nigrán.
De eso quería hablar yo. De eso quería hablar yo y quería preguntarle, porque esto es una primera fase, digamos, de lo que es ese gran proyecto medioambiental que quiere acometer el concello de Gondomar y que se traduce, tal y como bien reseñaba Paco Ferreira, en ese paseo fluvial hasta poder llegar a la Ramallosa. ¿En qué consiste ese otro proyecto que ya desvelará con más detalle más adelante, imaginamos?
Pues sí, ahora lo que vamos a hacer es iniciar ese paseo, que pueden ser aproximadamente los primeros 100 metros que va junto con este parque lúdico y canino, y la idea y el proyecto que tenemos en marcha es llegar con él hasta el puente de Mañufe, en la primera fase, y después desde el puente románico de Mañufe hasta Ramallosa. Yo creo que es vital que Gondomar tenga un paseo fluvial que conecte y que vertebre muy bien lo que es la Bisbarra, lo que es Bayona y Nigrán con Gondomar y viceversa, y hacer un corredor, además, donde la gente pueda aprovechar para pasear. Y es una manera de meter a los vecinos y a los viandantes de Nigrán y de Bayona en el centro de Gondomar, en una zona preciosa, todo por la orilla del río Miñor, y desde luego con una zona arbolada, con unos puntos además con la naturaleza. Vamos, yo creo que va a ser un proyecto muy bonito, y lo triste es que a estas alturas, en 2020, que no tengamos aún y que no se le haya ocurrido a nadie hacer en su momento un paseo por el río, que era bastante más necesario que la senda peonil que se hizo por la carretera. Pero bueno, son cosas distintas y administraciones distintas.
Pues nada, el mérito alcalde será para usted si consigue llevar adelante ese proyecto, que no será de dos duros, desde luego, pero que será enriquecedor para el paseo de las personas, para el disfrute de las personas, para también seguir ese cauce del río Miñor en la desembocadura ya en suelo del término municipal de Nigrán, y por consiguiente todo un acierto como proyecto que verá la luz más pronto que tarde. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Antonio. Gracias a la COPE.
Nadie más que tú, me importas tú, tú, pal, pal, y solamente tú.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos sintonizáis en esta radio en la provincia de Pontevedra. Tú nos das tu confianza y nosotros trataremos de entretenerte hasta las 2 del mediodía en el 96.7 de FM en COPE Más Pontevedra y en el 104.7 en COPE Más Vigo. También nos puedes escuchar en directo a través de la página web de COPE en el apartado de emisoras. Mi nombre es Pablo Romero y me acompañan Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes.
Y también Antonio Bernárdez desde Vigo. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, compañeros.
Con ellos y con Antonio Vilela y Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, imprescindible y fundamental también su labor, iniciamos este tiempo de actualidad haciendo un pequeño repaso de los temas que trataremos a partir de las 2:20 en el informativo mediodía de las emisoras locales. Empezamos en Pontevedra, Silvia.
Pues como no puede ser de otra forma, repasaremos los datos de la pandemia en nuestra área sanitaria, que por desgracia ha superado ya en número de casos activos a la de Vigo, teniendo mucha menos población aquí. Son 371 actualmente los casos que tenemos aquí en el área de Pontevedra y Osalnés. En las últimas 24 horas se han curado 5 personas, pero se han detectado 33 nuevos positivos. En cuanto a las hospitalizaciones, también importante que hay una persona más con respecto a ayer en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Montecelo. Son 2 ahora mismo los pacientes COVID que están en la UCI y 8 hospitalizados en planta.
Y en el área metropolitana de Vigo, Antonio, ¿qué está sucediendo?
Pues seguimos en la estela del comentario de nuestra compañera Silvia y os podemos contar que en Vigo a día de hoy la incidencia que está teniendo el COVID en las personas, en esta población de 500.000 de habitantes, es ahora mismo de situación activa de 346. En su casa se están recuperando la enfermedad 331 personas. Tenemos a 15 hospitalizados, uno en Fátima, 2 en Povisa y 12 en el Álvaro Cunqueiro, de los cuales hay 3 en UCI, y se han recuperado hasta el momento 2.420 personas. También tenemos que insistir en esa noticia que venimos dando desde primera hora, porque se conocía en la tarde noche de ayer que todo el personal del Centro Castro British School, que estaba pendiente de esas pruebas PCR, al final han dado en el 100% negativo, con lo cual van a volver a reiniciar ya de manera presencial las clases en los próximos días.
Te contamos la última hora de la pandemia y a las 2:20 volveremos también a contarte más detalles en el informativo mediodía para las emisoras locales.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
En COPE somos muy fans de las historias amables que nos llegan desde el Centro de Acogida y de Protección de Animales de la Diputación, un can que ha rescatado en las últimas 2 semanas a 28 cachorros pertenecientes a 4 camadas en Salvaterra, en Acañiza y también en Meaño. Compartimos este amor por los animales con la presidenta provincial, Carmela Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, mire que es difícil.
Bueno, me encanta cómo lo ha presentado usted, ¿eh?
Con mucho la amor verdad, siempre hacia los animales, que al final pues son nuestros mejores acompañantes y más en estos tiempos de pandemia. Bueno, mire que es difícil para los que vivimos de la radio buscarle defectos a este medio, pero las fotos que nos han hecho llegar de estos cachorros de apenas 2 meses, bueno, son una auténtica monada. Lo primero, preguntarle, ¿cómo se encuentran después de que los abandonase?
Pues ahora mismo la verdad es que en Can se les trata maravillosamente bien, y aunque algunos de ellos llegaron en situación muy crítica porque tenían menos de un mes, pues en este momento evolucionan muy bien los 28. Además, han tenido la suerte, estos 28 cachorritos, de que ya tuviéramos en marcha la zona de maternidad, que la estrenamos a principios del mes de agosto.
Así es.
Y por lo tanto están en unas condiciones óptimas de atención y evolucionan maravillosamente los 28, ¿no? La verdad es que hay que hacer un llamamiento para que la gente no abandone a los animales. Como usted decía, forman parte de nuestra vida. Nos dan todo el afecto a cambio de nada. Solo piden que los respetemos y que los cuidemos. Y ellos, si nosotros les damos ese cuidado y ese cariño, nos lo devuelven multiplicado por mil. Así que nosotros estamos encantados de que se estén recuperando también. Y yo hago un llamamiento ya, ¿no?, para que puedan ser adoptados, se encuentren un hogar donde poder dar todo ese cariño, ¿no?, que los animales, que los perros muy en particular nos dan.
No hay excusas, evidentemente, para abandonar animales en estos tiempos en el que tenemos tantos mecanismos a nuestra disposición. Todos los perros que acuden al CAN no pueden abandonar, además, el centro de Armenteira hasta completar ese cuadro de vacunación. Luego ya estarán listos para irse con una nueva familia. ¿Qué tal van, por cierto, esas adopciones?
Pues la verdad es que este año van muy bien. Hasta hoy mismo hay 352 perros y perras que ya encontraron un nuevo hogar, y además no solo en la provincia de Pontevedra, sino que están en distintos puntos de la geografía gallega y también española, y además también incluso en Portugal. Por lo tanto, sí que las adopciones están aumentando mucho, pero también es cierto que siguen existiendo muchos abandonos, ¿no? Por lo tanto, es una moneda con dos caras. La cara de las adopciones, que aumenta y aumenta mucho. Además, es cierto, nosotros todos los perros que ponemos en adopción llevan todas las medidas sanitarias con las máximas garantías. Y además, cuando alguien viene a Armenteira para poder adoptar, pues pueden tener relación con los distintos perritos que allí están, y bueno, pues se pueden llevar a aquel que mejor se adapte a los deseos, a los sueños y también a las posibilidades de atención. Y lo que es maravilloso es que todas las adopciones que se producen luego pues no se mantienen, ¿no?, en el tiempo. Por lo tanto, hay un alto grado de satisfacción también de las personas que vienen a adoptar. Yo hago un llamamiento para que adoptemos, porque hay muchísimos perros abandonados, perros y perras, y estamos haciéndole un favor, ¿no? Y aparte, bueno, yo creo que es una muestra de calidad humana, ¿no? Yo creo que los seres humanos tenemos que creer profundamente en el bienestar animal y tenemos que convivir, ¿no?, con todas las especies que pueblan el mundo con nosotros, particularmente pues con esos perros y perras, ¿no?, que nos acompañan durante nuestra vida y que solo dan satisfacciones.
Y un reflejo positivo es que esas más de 350 adopciones ya en lo que va de año, en este año complicado y atípico por la pandemia del coronavirus, pero aún así el CAN de la Diputación está haciendo muy bien las cosas en este sentido. ¿2020 cree que puede ser un año récord, superando las cifras del año anterior?
Sí, nosotros esperamos que sí. El año pasado hubo 466 y según los cálculos que hacemos, creemos que podemos llegar a 500 adopciones. Por lo tanto, que fuera un año récord. Ya el año 19 fue un año récord en relación al 18, tanto en el número de adopciones como en el número de abandonos, ¿no? Descendió en el 19, esperamos que descienda en el 20 y esperamos que aumenten las adopciones. Cada vez, ciertamente, somos una sociedad mejor, que toma más conciencia, ¿no?, de que tenemos que tratar bien a los animales, que no debemos abandonarlos y que debemos adoptar. Nosotros hacemos muchísimas campañas de adopción que están teniendo pues muy buena respuesta, ¿no? Pero también es cierto que la sociedad avanza, ¿no? Cada vez tenemos más compromiso con el medio ambiente y también más compromiso, ¿no?, con cuidar a los animales. Así que sí, esperamos que este año volvamos a batir récords. Yo hago de nuevo un llamamiento a la gente y que sepan que están aquí estos 28 cachorros, que además todos tienen nombre: Medo, Salvo, Salvado, Sabo, Meda, Saba, Salvado, Astra, Cana, Corsa, Saura. Y nosotros también hasta bautizamos a los perros y a las perras, porque el hecho de que tengan un nombre también es un compromiso, ¿no? Están individualizados y a cada uno de ellos y de ellas los cuidamos con mucho amor. La verdad que la gente que trabaja en el CAN son una gente que ama mucho a los animales, que tiene un enorme compromiso, que los cuida mucho, y las instalaciones han mejorado muchísimo desde agosto, ¿no? Cumplimos con toda la ley de bienestar animal y cada vez adaptamos más todo ese espacio para que mientras tengan que estar allí, pues estén en las mejores condiciones. Yo estoy feliz porque había muchos perros mayores que llevaban 5 o 6 años en el CAN y que con nuestra campaña pues conseguimos que los adoptaran. Le hacemos un seguimiento a cada uno de ellos, sabemos cómo están, que están muy bien cuidados, y bueno, pues la verdad que para nosotros es una prioridad.
Pues es un reflejo también del cariño y la importancia que se le dan a cada uno de estos perros en el CAN, poniéndole nombre a los 28 cachorros que acaban de llegar de estas 4 camadas. Hablamos de ello y de la importante labor que ejerce el CAN de la Diputación de Pontevedra con la presidenta provincial. Muchísimas gracias, Carmela Silva, por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, porque que salga en los medios pues ayuda mucho a que la gente siga adoptando y nos sigamos concienciando. Así que miles de gracias a ustedes.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Bien, la sociedad pontevedresa en lo que respecta a las adopciones, en este caso del CAN de la Diputación de Pontevedra, ubicado en Armenteira, en Meis, este año esperan superar esas previsiones de 500 adopciones que se mantenían para este 2020, como nos acaba de decir la presidenta provincial. Pero por otro lado, también tenemos que hacer autocrítica, porque haciendo balance del verano, la subdelegación del gobierno en la provincia de Pontevedra, hablando de tráfico, lo califica como de muy malo. Cada fallecido en las carreteras es una tragedia, pero este año la cifra ha aumentado.
Y ha aumentado de forma considerable. En 2019, entre el 1 de julio y el 31 de agosto, 3 personas perdían la vida en las carreteras de la provincia. Este verano han sido 8.
Hoy la directora de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Pontevedra, el capitán de la Guardia Civil del subsector de tráfico y la propia subdelegada del gobierno han facilitado estas cifras oficiales. ¿Han explicado los motivos de los accidentes?
Sí, según las estadísticas, el 25% de los accidentes se producen por una velocidad inadecuada. El siguiente motivo serían las distracciones o la conducción temeraria.
La mayor parte de las víctimas mortales este verano han sido los llamados usuarios vulnerables de la vía. ¿A quiénes se refieren con ese término?
A los peatones, los conductores de ciclomotores o los motoristas. De hecho, no entra en estos datos porque el accidente fue ya este pasado fin de semana, pero el último fallecido en las carreteras de la provincia fue un motorista de Marín que se salió de la carretera en Cerdedo, cerca de la gasolinera de esa carretera nacional, que es muy frecuentada por los aficionados a las motos. El capitán de la Guardia Civil del subsector de tráfico, Antonio Pérez, ha aclarado que tráfico se deja ver en la carretera para evitar imprudencias y que, de hecho, como esta es una zona donde suele haber accidentes, estaba muy cerca del lugar de este suceso.
Hemos estado con la campaña de motocicletas. Hacemos especial hincapié en la vigilancia de las carreteras que utilizan normalmente, carreteras nacionales, carreteras secundarias donde hay curvas. Estamos con presencia, visibilidad, radar, control de velocidad y demás. De hecho, el fallecido que decía, que comentaba la señora subdelegada, estábamos exactamente a 100 metros de ese punto.
En el caso de ese accidente, el motorista se salió de la carretera y chocó con una señal, así que entraría en la categoría de accidentes por salida de vía.
Según los datos facilitados por Tráfico, el 25% de los accidentes se producen por ese motivo, por salirse de la carretera. Hablamos siempre de accidentes mortales, que en las estadísticas la principal causa son, por su gravedad, las colisiones frontales. El 50% de este tipo de accidente tiene como consecuencia una víctima mortal.
Volviendo a las particularidades de los motoristas, el capitán del subsector de tráfico de Pontevedra, Antonio Pérez, llamaba la atención sobre la habilidad de los conductores.
De que no se utilicen motocicletas a las que no se está acostumbrado por la cantidad de caballos, por la velocidad que pueden alcanzar, pero a veces está el factor humano de distracción y velocidad, y ahí es donde tenemos que incidir en el conductor, el piloto, y pedir prudencia y...
Pedía precaución, reconocía estar preocupado por el número de accidentes que sufren los motoristas y sobre todo por la gravedad. Esta misma mañana en Sansenxo, al parecer no fue culpa de la moto, fue un coche el que le dio por detrás, pero la peor parte se la llevó el motorista. Podría haber roto una pierna, según nos indican desde el servicio de emergencias, y por eso tuvo que ser trasladado al Hospital Dos Alnés.
Así que en este caso no hubo imprudencia, pero sí se están detectando marcas de frenadas en las rotondas de distintos puntos de la provincia, lo que habla de conductores que se dedican a hacer trompos. Escuchamos de nuevo al responsable de la Guardia Civil de Tráfico.
Eso que estamos viendo últimamente, puntualmente, de esos trompos en las rotondas y demás, pues habrá otras formas de disfrutar, de pasarlo bien, pero prudencia y respeto a los demás, evitar el accidente en lo posible.
Ya decimos que el 12% de los accidentes con víctimas mortales están provocados por distracciones o por conducción temeraria, como sería el caso de los trompos. Cerramos con un último dato. La mayoría de los accidentes con fallecidos no se producen de madrugada. El 75% tuvo lugar entre las 2 y las 8 de la tarde, a plena luz del día.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Repasada la información que nos facilitaban hoy por parte de la Guardia Civil de Tráfico en la subdelegación del Gobierno, a las 13 y casi 47 minutos del mediodía, vamos en COPE Más Pontevedra y también en COPE Más Vigo a interesarnos por la situación de Cáritas con Antonio Bernárdez.
Abordamos en este tiempo provincial de COPE la situación que está atravesando una institución como Cáritas, siempre abierta a los demás, siempre colaborando para los demás, trabajando para los demás y ofreciéndole los recursos que a veces con aportaciones particulares y otras veces institucionales permiten ofrecer a las personas con menos recursos estas ayudas que solicitan casi casi diariamente. Gonzalo Dávila es el director de Cáritas Vigo y con él nos gustaría abordar una situación que se ha visto agravada precisamente después de la pandemia en estos meses de verano. Gonzalo Dávila, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, y todos los oyentes.
¿Cuál es la valoración que podemos hacer de estos tres meses de verano?
Bueno, pues la valoración es la valoración del COVID que pasa en todas las instituciones, ¿no? Nosotros aquí, desde el mes de julio o agosto, esta parte de septiembre, observamos un aumento bastante considerable de solicitudes. Tengamos en cuenta que en este periodo que yo acabo de comentar, las solicitudes fueron de 119, mientras que el año pasado, en este periodo de tiempo, fueron 86, o sea, 33. Cuando hablamos de personas, son persona y su familia, ¿no? 33 grupos más que el año pasado. Por otra parte, nosotros ahora ya también recuperamos ya los horarios normales de atenciones, entonces podemos ya prestar más ayuda en el sentido de que hay más disponibilidad para atender. Pero aún así, la afluencia es considerable y no damos para mucho más.
¿A qué personas está recibiendo actualmente Cáritas, conocedores de que personas de nuestro entorno, pertenecientes a las parroquias de Vigo, también acuden personas de otros países que a veces encuentran problemas a la hora de buscar asilo?
Claro, sí, aquí las atenciones que hacemos nosotros son a todas las personas que vienen, ¿no? Pero vienen muchas personas con problemas, con dificultades, porque vienen de lugares donde pasan serias dificultades, de peligros, y entonces vienen y solicitan el asilo. El asilo, claro, tiene unas condiciones para ser reconocido. Algunas de ellas no los pueden justificar, aunque sean unas razones poderosas, serias para ellas, a lo mejor no lo pueden justificar documentalmente, no sé cómo hace el proceso la administración, pero sí se encuentran con muchas dificultades. Personas, sobre todo, estamos observando ahora en este tiempo, personas, sobre todo de Colombia, por ejemplo, que es un país que aparentemente para nosotros es un país tranquilo, pero si leemos los medios de comunicación vemos que la realidad no es esa.
En este momento sabemos que Cáritas está tratando de anunciar la necesidad que tiene ahora mismo, tanto de ayudas por parte de personas privadas que quieran colaborar con la entidad, como también de ese voluntariado necesario para atender a todas aquellas personas que se acercan a Cáritas.
Sí. Es verdad, necesitamos las colaboraciones económicas, porque nosotros en las Cáritas diocesana damos ayudas económicas, no damos ayudas en especies, damos ayudas económicas. Entonces nosotros necesitamos de esos recursos para poder atender a las familias. Gracias a Dios, hasta la fecha nos vamos manteniendo. La afluencia que puede venir a partir de ahora, de septiembre, ya sabemos los problemas de las empresas, los ERTE, los paros, la mucha gente en paro, los ERTEs, va a ocasionar que muchas familias vayan a ver muy, 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 muy mermada su situación económica, y entonces recurren a entidades, por ejemplo, como la nuestra, como Cáritas. Por eso solicitamos, hombre, de alguna manera, un poco más de apoyo. Yo sé que la gente hace lo que está en sus manos, ¿no? Pero bueno, un poquito más de esfuerzo por parte de todos para poder tener más disponibilidad y poder ayudar a esas personas. Y por otra parte, también comentabas del voluntariado. Claro, hay que pensar que el voluntariado en Cáritas en este momento, no solamente en Cáritas, sino muchas de las organizaciones sociales, es un voluntariado mayor. Entonces nosotros animamos a las personas a que se presten a ejercer un periodo, un tiempo en el mes, un tiempo en la semana de voluntariados, en nuestro caso en el de Cáritas, ¿no? Nosotros lo ofrecemos, hay muchos campos de actuación. Uno de los campos que en este momento es muy necesario, aparte de que ya comentamos las ayudas económicas, es el de acompañamiento, el de acoger, el de poder hablar con las personas que se encuentran en soledad, personas mayores, personas que a lo mejor no son tan mayores, pero que en este momento, con el problema de la COVID, pues se encuentran en casas recluidas, que tienen mucho miedo a salir. No es cuestión de ir a junto de ellas a sus casas,
ya.
Ponerlos en peligro de nosotros, pero sí telefónicamente. Y nosotros esas personas, perdón, aquí termino, a esas personas que nos piden o que quieren ser voluntarios, les ofrecemos la formación necesaria para colaborar en ese apartado.
Brevemente, director de Cáritas, ¿cuál es el estereotipo? ¿Cuál es la fotografía de esa familia que acude a Cáritas?
La familia es monoparental, básicamente, con niños y en el paro. Eso es básicamente lo que hay. Y personas después que vienen de otros países, pues son los migrantes, que bueno, vienen a Cáritas a pedir la ayuda porque lo necesitan. Ayuda de vivienda, ayuda para la alimentación.
Una situación, esas, ¿no? Sí, una situación de lo más vulnerable, en momentos sobre todo complicados y con situaciones a veces que asustan, porque cuando a micrófono cerrado Gonzalo Dávila nos hablaba de lo que recepcionaban permanentemente, a veces describiendo el panorama, nos quedábamos, pues bueno, sin habla, porque realmente la necesidad en este mundo y en nuestra ciudad está ahí. Director de Cáritas en Vigo, Gonzalo Dávila, muy amable por atender una entrevista como la de hoy, donde lo que queremos es transmitir esa necesidad que tiene Cáritas de voluntariado, por una parte también, y de esas ayudas económicas de la gente privada. Saludos, buenos días, Gonzalo, gracias.
Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos los oyentes.
Súbeme la radio.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Gracias también a ti, Antonio, por esta entrevista. Te escuchamos en el informativo de las 2:20 en el área metropolitana de Vigo. ¿Y qué sería de la vida de muchas familias con problemas económicos sin esa ayuda de Cáritas? Es una pregunta que nos podemos hacer cualquier día del año, pero más si cabe en estos tiempos de pandemia, cuando arriman el hombro sin descanso ni interés. Y en COPE Más Pontevedra y en COPE Más Vigo también nos interesamos por el futuro de los autónomos. Atención a esto, más de 200.000 autónomos podrían darse de baja en septiembre ante la falta de ayudas por parte del gobierno. Nos preguntamos si necesita un rescate el trabajo autónomo y vamos a hacerlo con Eduardo Abad, el presidente de la asociación UPTA. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nos preguntamos si septiembre puede ser el mes de la desbandada de muchos autónomos en nuestro país.
Pues sinceramente nosotros creemos que sí, si no somos capaces de aplicar de forma urgente las medidas que tengan que tomarse precisamente para hacer un rescate del trabajo autónomo que ya está pasando por grandes dificultades. El verano parece que todo lo apaga y los meses de julio y agosto parece que son meses en donde se para el tiempo, ¿no? Al final, bueno, pues son meses de vacaciones donde parece que el consumo se reactiva, nuestros negocios parece que son más fructíferos, pero la realidad es cruel y la realidad es que septiembre, con el inicio de la temporada del curso escolar, lleva a la normalidad, y la normalidad quiere decir volver a vivir la nueva normalidad que nos sitúa en una situación de fragilidad económica. Nosotros pensamos que si desde el julio del 2019, la comparación que hacemos con julio del 2020, hemos perdido casi 25.000 pequeños comercios en España, ¿qué va a ser de los autónomos, del pequeño comercio, de la pequeña restauración, gastronomía, si no echamos mano de volver a poner en marcha el cese de actividad extraordinario, de poner a volver a poner en marcha las ayudas que por parte de la administración autonómica se pusieron en cuando tuvimos que cerrar todos nuestros negocios? En definitiva, ¿qué vamos a hacer sin que pongamos en marcha los mecanismos de salvamento para el trabajo autónomo, que evidentemente son necesarios, urgentes, y que tienen que ser tomadas las decisiones de forma acordada con el sector y ponerlas en manos de los trabajadores y las trabajadoras autónomas de la provincia de Pontevedra, de Galicia y de España?
Desde las organizaciones sectoriales, ¿consideráis que el gobierno debería activar de nuevo ese cese extraordinario de actividad, pues en los mismos términos que a partir del mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma? Además, el dinero procedente de Europa sabemos que en parte va a ir para pagar ayudas relativas a los ERTE. Como autónomo, no sé si os sentís discriminados.
Bueno, lo que tenemos es que sentirnos con toda la carga de razón para poder pelear, porque esos 6.000, 7.000 millones de euros necesarios para socorrer el trabajo autónomo hasta al menos el año 2021 se pongan en marcha, y que muchos, diríamos cientos en la provincia de Pontevedra, miles en Galicia y miles, cientos de miles en España, autónomos, por ejemplo, de temporada, no han podido acogerse aún a día de hoy a ningún tipo de ayuda. No nos olvidemos que el cese de actividad ordinario que se puso en marcha allá por el mes de julio, a principios de julio, tan solo ha tenido 140.000 beneficiarios, y el cese extraordinario que se puso a partir del 14 de marzo y que duró hasta el último día de junio tuvo 1.470.000 beneficiarios. ¿Por qué no ha funcionado el cese de actividad ordinario? Evidentemente porque estaba mal planificado, porque no hemos acertado en la fórmula para que mayoritariamente los autónomos de temporada pudieron o pudieran acogerse a este cese, y en estos momentos lo que tenemos es muchísimos autónomos de temporada del sector de las cultura, del sector de los espectáculos, de los feriantes, de atracciones, pero también autónomos que se dedican a la enseñanza, centros de educación musical, de baile, etcétera, 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 que a día de hoy siguen sin poder percibir ni un solo euro de ayuda, y esto es algo que este país no se puede permitir.
Demandan ayudas los autónomos, como nos acaba de contar Eduardo Abad, el presidente de la asociación UPTA. Nos quedamos sin tiempo para más, pero muy amable por atender la llamada de COPE.
Un abrazo para todos.
La situación de empresarios y autónomos que se complica con la llegada del mes de septiembre. En verano todo es muy distinto en un país turístico y protagonizado por el sector servicios como es España, y que afecta también aquí a la provincia de Pontevedra. Cerramos este tiempo de mediodía en Pontevedra repasando esos datos de la pandemia. En el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés se supera la de Vigo en la cifra de infectados por coronavirus. Tan solo hay 2 positivos más que ayer en el área metropolitana de la ciudad olívica, mientras que en el norte de la provincia son 28 casos más que ayer. Así que te contamos más detalles sobre la pandemia y otros temas de actualidad a las 2:20 del mediodía. Ahora continúa la información en Mediodía en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Son las 2, la 1 en Canarias.